verstund nicht, auch ein Fleckfeger, wie soll ich haben, heu wie schnell wie noch schön alt geworden.
En esta época de cuarentena hemos pasado tiempo completo en la casa. Algunas personas se han sentido vulnerables con esta situación, la vida social se nos quedó en suspenso y hemos tenido que trabajar en lo que ahora se llama teletrabajo. Este tiempo de aislamiento es parecido a lo que toda la vida han vivido personas que tienen condiciones de discapacidad. Estamos a esta hora conectados con Caracas, con el profesor Eduardo Frontado, que nos acompaña para hablarnos sobre estos temas. Doctor Frontado, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
Buenas noches, José Vicente, un placer para mí estar con usted en la noche de hoy.
Usted es un motivador, usted es una persona que donde lo quieren escuchar, está acostumbrado a hablar con la gente sobre lo que se llamaría personas con cualidades especiales. Hablemos un poco de sus condiciones, de cómo usted se ha convertido en este tipo de personaje que ayuda a motivar a los seres humanos.
Ok, lo primero que tengo que decir es que, como bien dijiste, me llamo Eduardo Frontado Sánchez, tengo 33 años de edad, soy comunicador social de profesión con una especialidad en desarrollo organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello. Tengo 33 años de edad y nací con parálisis cerebral. Es decir, tengo cualidades distintas, como a mí me gusta llamarlo. A mí no me gusta llamarlo discapacidad, porque discapacidad es un término que te habla de disminución. Los que tenemos cualidades distintas no somos menos que los demás. Somos seres humanos con algún atributo especial que nos distingue, pero no somos menos que los demás.
Así es. ¿Quién iba a creer que por cuenta de un virus que pues apareció casi que de la nada, los seres humanos que no tenemos esas cualidades distintas, nos íbamos a ver en una situación que una persona como usted y algunas otras conocen bien, casi que ver la vida desde una ventana, a veces desde una cama? Usted, claro, ya se puede desplazar en una silla de ruedas, pero ¿qué nos pueden decir, qué nos pueden enseñar para sobrellevar esto que para algunos es tan duro?
Mire, José Vicente, para mí la cuarentena ha traído 5 bloques fundamentales en los que, de los cuales debemos de aprender mucho, que es la capacidad de adaptar. El primero de ellos, la capacidad de adaptación en situaciones límites. ¿A qué me refiero? Una de las cosas más positivas que ha traído la cuarentena, como usted bien decía, es ponernos a todos en condiciones iguales. ¿A qué me refiero con esto? Mientras una persona con habilidades distintas es capaz de poder reinventarse, porque bien sea por un problema de movilidad o por alguna condición especial, no esté o no tenga las posibilidades de salir siempre o de interactuar fuera de su ámbito, que sería su casa o su oficina o algún otro, las personas mal llamadas regulares, porque yo digo mal llamadas regulares porque todos tenemos alguna calidad distinta, han saboreado un poco de la medicina que nos tomamos nosotros. Eso que les da otra visión, otra posibilidad de ver la vida, otra manera de trabajar, otra manera de pensar, ser más flexible, más solidario con el otro y evitar un poco. El segundo bloque para mí es la flexibilidad y el concepto de respuestas rígidas. Cuando uno habla de inclusión, y más en este tiempo de cuarentena, la sociedad está acostumbrada a que te dicen, bueno, señor, usted tiene capacidades, pero lastimosamente no tenemos la infraestructura para que usted pueda interactuar con el mundo, o sea, interactuar en este ámbito de trabajo, porque no contamos con los recursos. Eso es una respuesta rígida y eso es una forma de incluir excluyendo. Yo creo que todos debemos ser capaces de tener la flexibilidad que nos permita visualizar más allá de lo que, de la apariencia, y quedarnos con un mensaje que para mí es muy importante, que es que lo humano te identifica y lo distinto, en vez de separarte, te une, porque la diversidad de una sociedad es lo que la hace realmente rica.
Así es. Estamos hablando a esta hora desde Caracas con Eduardo Frontado, una persona que nació con parálisis cerebral y que ha estado reflexionando en medio de su labor como motivador en cómo esta circunstancia de la cuarentena, que no nos permite salir a la calle y nos obliga a estar confinados, se parece a las condiciones que algunas personas que él conoce y que él mismo ha tenido que vivir. Ya nos ha mencionado dos, una de ellas es la flexibilidad y son cinco. ¿Cuáles son las otras tres?
Las otras son la empatía y el encuentro con el otro. Uno, ¿a qué te ha enseñado a hacer la cuarentena? Si tú bien estabas acostumbrado a la sociabilidad por el hecho de no poder salir, tienes que buscar una herramienta que te permita ser empático, sabiendo que tienes una pantalla de por medio, sin que la pantalla sea un impedimento, sino una ventaja. ¿Ok? Y una ventaja que pueda jugar a tu favor. Y tenemos que aprender a interactuar con este nuevo mundo donde la incertidumbre va a ser nuestra a mejor compañera. Y tenemos que tener la mayor capacidad de resiliencia y de resistencia que podamos para reinventarnos y no caer en el positivismo excesivo, pero sí buscarle la parte positiva hasta a la incertidumbre. Y el último bloque para mí sería un término que yo acuño, que se llama vivir en el cuarto del loco. Si bien la gente está, que llamo yo al cuarto del loco, el cuarto del loco no es más que el encierro que se nos da a las personas, a algunas personas con habilidades distintas. Gracias a Dios, yo nunca he tenido que sobrellevar ese llamado cuarto del loco, porque en mi familia no lo tuve que hacer, pero en los pueblos de los Andes, un estado muy importante en la ciudad de Caracas, normalmente a la gente con cualidades distintas los encierran por vergüenza en un cuarto y no lo sacan. Y en este momento estamos viviendo el cuarto del loco, quizás voluntario, porque si bien hay un virus y el virus nos puede contaminar a todos, o nos puede traer consecuencias fatales, pero el virus no puede ser un factor de pánico con el cual tú te tengas que quedar paralizado de miedo y no puedas actuar, no puedas crear, no te puedas reinventar y no puedas usar este tiempo como reflexión, como innovación y para crear.
Así es, Eduardo. A veces uno piensa que estamos también confrontados con esa capacidad de no desesperarse, porque el que se desespera pierde de alguna manera, ¿no? ¿De dónde alimentar la esperanza?
Mire, José Vicente, yo creo que todos tenemos por un niño que todos llevamos dentro, y nosotros mismos debemos ser capaces de buscar en nuestro yo interno algunas herramientas que nos hagan alimentar la esperanza, que nos hagan, como denomino yo, salvarnos en la cuarentena. Salvarnos en la cuarentena no es decir, ay, bueno, yo me salvo porque tengo tal cosa material. No, salvarte en la cuarentena es buscar algún método, bien sea trabajando, creando, haciendo, ayudando al otro, pensando en el otro, un método que te permita a ti sobrellevar la situación y entender que esta situación no se va a acabar mañana, pero tampoco es el fin del mundo.
Eduardo, por favor, cuénteles a los oyentes de Bitácora cómo su vida ha sido una cadena o una sucesión de vencer obstáculos que al principio parecían imposibles. El diagnóstico inicial de parálisis cerebral casi que no dejaba ninguna esperanza y usted ha roto todos los pronósticos oscuros que había sobre su vida.
Sí, bueno, yo nací de 6 meses, 26 semanas. A mi madre le dieron cualquier tipo de pronóstico, cada uno más terrible que el otro. Le dijeron que yo me iba a morir asfixiado a los 4 años. Le dijeron que yo no iba a hablar, que yo no iba a ser inteligente porque la parálisis cerebral que a mí me dio fue en la región central del cerebro, que es la región que comanda la inteligencia. Y eso decía o pintaba un panorama que médicamente era inviable. De hecho, mi neuropediatra, que toda la vida fue Alberto Abadí, decía que lo que yo hacía o lo que yo hago actualmente no tiene nada que ver con mi clínica. ¿Por qué? Porque yo pude estudiar, porque yo pude salir adelante. Y para mí mi discapacidad, mi mal llamada discapacidad, que para mí es una cualidad distinta, lo que me ha permitido es ser todavía más resiliente. Y yo he sido el hombre más feliz del mundo. Feliz, ¿por qué? Porque puedo romper moldes. Cuando a mí, yo estábamos en Cartagena de vacaciones el año pasado y le preguntaron a mi madre, ¿él lee o usted lee por el niño? Entonces, a mí ese tipo de cosas lo que me dan es risa y me volteo y le digo a la señorita, hola, ¿cómo estás? Yo sí leo. ¿Por qué le preguntas a mi mamá y no me preguntas a mí? O sea, el hecho de haber estudiado en una universidad como la Católica, que tiene muy buen ranking, pero no tenía la accesibilidad, a mí me hizo desarrollar otras habilidades. Yo no escribo a mano por mi condición física, pero tengo la herramienta de la tecnología como herramienta de inclusión. Yo manejo muy bien los recursos tecnológicos. Entonces, lo que hay que hacer es no dejarse vencer por un diagnóstico médico, porque un diagnóstico médico no es el fin del mundo. Hay muchas maneras de vencer. Yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de contar con el apoyo de una familia y especialmente de mi madre, que nunca se amilanó ante los diagnósticos médicos, sino que fue poco a poco apoyándome, pero nunca sobreprotegiéndome, sino dándome herramientas que a mí me permitieran sobrevivir.
Lo entiendo. Pues Eduardo, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho estos minutos que le ha dedicado al programa Bitácora de Javerian Estéreo. Usted está en Caracas, le deseamos lo mejor. Confío en que conforme vayan avanzando los meses haya oportunidad de conocerlo personalmente. Le agradezco mucho estas reflexiones sobre cómo lo que estamos viviendo hoy, hay quienes lo han sabido superar en condiciones mucho más drásticas. Bienvenido siempre a Bitácora y buenas noches.
Muchas gracias, José Vicente. Un placer para mí haber estado con usted el día de hoy.
En Javeriana Stereo, el trino del día. Escuchamos al pico de pala Cresti Amarillo, según fue captado por ornitólogos colombianos en el Valle del Cauca y Antioquia. Este pajarito de 10 centímetros de altura vive prácticamente en toda Centro y Suramérica. Pero curiosamente, no se le ha visto en la región amazónica. Le gustan los árboles altos que estén cubiertos de plantas epífitas como las bromelias. El macho se reconoce por su cresta eréctil amarilla brillante. El pico es negro, de forma ancha y plana. Se alimenta de insectos y a veces se junta con otras especies para ir de cacería. Estas grabaciones del pico de pala cresti amarillo, captadas en el Valle del Cauca y Antioquia, forman parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
Antes de finalizar esta misión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos con el concierto ofrecido por el Teatro Colón de Bogotá, Cumbia y Vallenato, con el cantante, compositor y acordeonista Gregorio Uribe, quien abrirá las puertas de su casa para compartir la riqueza de estos ritmos colombianos. Para disfrutar de esta presentación deberá ingresar mañana a las 8 de la noche a la página de Facebook del Teatro Colón de Bogotá, mañana a las 8 de la noche. Continuamos con el conversatorio organizado por el Semillero SILAT y la Maestría en Literatura de la Universidad Javeriana. Ciencia ficción cubana contemporánea es el eje central de este espacio de diálogo que estará a cargo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Evangelina Soltero Sánchez. Este evento tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana y para participar debe solicitar el link de la reunión al correo ma-almedioliteratura@javeriana.edu.co ma-almedioliteratura@javeriana.edu.co este sábado a las 10 de la mañana. Y también los invitamos para que terminen este fin de semana con la 12ª Parada Juvenil de la Lectura. Este es un evento organizado por la editorial Fallidos Editores que busca acercar a los lectores jóvenes a una experiencia de lectura en distintas formas. Este encuentro ocurrirá este domingo 12 de julio desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y para participar debe ingresar a la página de Facebook de Fallidos Editores este domingo desde las 10 de la mañana. Y de esta manera llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo. Ya está listo Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Un feliz fin de semana.